Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 9 de junio 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez, ¿quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, y Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estaremos, por supuesto, también con Juan Elejalde en este día lunes en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, comenzaremos con fútbol. Unai Simón, Nico Williams y Dani Vivian, subcampeones de la UEFA Nation League, tras perder la selección española en la tanda de penaltis ante Portugal. Protagonismo para los cedidos del Atleti en los playoffs de ascenso a Primera División. Prácticamente todos, o la mayoría, y con nota en el Racing Mirandés. El portugalete seguirá en tercera ref. Este año tampoco habrá ascenso tras caer derrotados en la Florida ante el Beasain 0-1. La primera derrota del Portu de Bingen Aróstegui en el peor momento. El Beasain buscará el ascenso frente al Cortes. En remo, Orio gana el campeonato de Euskadi de Traineras con 3 segundos de ventaja sobre Donostierra y 8 segundos sobre Bermeo, primer bote vizcaíno. Vamos a charlar en esta edición de la movida deportiva con Dani Pérez, entrenador de Ciervena. Ayer fueron cuartos en Bermeo. Y en tenis, la final de Roland Garros pasará a la historia por el buen partido que se vio y por lo mucho que duró, 5 horas y 29 minutos, para ver ganar a Alcaraz ante el número 1, Sinner. Vamos a hablar con Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis, de este partido y de cómo se presenta el Open Quiroleta de Baquio, que está a la vuelta de la esquina.
Y todo esto viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Elías Visión Audición Óptica. Elías.com, ya sabes, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Una pausa y arrancamos con la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Onda Vasca conecta.
Bueno, qué diferentes son los lunes, ¿eh? Los lunes de junio en los que hablamos de muchas cosas, pero claro, no hablamos del partido del día anterior del Atleti. Pero antes, una cosita que os voy a contar, ¿eh? Hoy y siempre, Cantabria Infinita apetece. ¿Por qué apetece? Pues porque Cantabria es un espectáculo natural, de los verdes valles hasta los impresionantes acantilados de Costa Quebrada. La naturaleza es protagonista. Aquí el mar esculpe la costa y cada paseo se convierte en una experiencia única. Hoy y siempre, Cantabria Infinita. Apetece, claro que sí. ¿Cómo apetece pasar los fines de semana desde, entre comillas, la tranquilidad de que no hay un partido en el que te juegues muchas cosas o cosas, ¿no? Hay quien dice, bueno, tampoco no jugamos tanto cuando juega el Atleti. Hombre, la ilusión siempre está ahí. Y pese a que siempre dimos la frase esa de que, ojo, que es fútbol, pues esa ilusión siempre está por ahí en el cuerpo. Plaza, ¿cómo estás? Arratsalde.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arratsalde a todos y a todas.
¿Cómo estás, Vilella?
Muy bien, José Arratsalde.
Ayer imágenes en la gradona, botando, saltando. Ha sido capturado, ha sido pillado. ¿Algo que decir?
Que no solo no es cierto, sino que además es imposible. Porque uno, no estuve en la gradona. Y dos, no estuve. No estuve vestido, ni mucho menos, del Real Racing Club de Santander. Así que no.
Yo solamente voy a decir una cosa. No quiero ser diablo en esas cosas, pero Iker Zamayo, Arratsalde-on.
Muy buenas, Plaza.
¿Qué ha pasado en la redacción hoy?
Claro, también está Iker.
Sí, está Iker. ¿Qué ha pasado con ese comentario que hemos hecho y que ha saltado y me lo decía el Racing?
A ver.
No.
Yo solo digo que estábamos hablando de quién queremos que ascienda cada uno. Y a Vilella, por lo que sea, el primer equipo que se le ha escapado ha sido el Racing.
Iba a decir el
Oviedo. Dice que no.
Iba a decir el Oviedo.
Y a la Danza me ha dicho el Oviedo.
Increíble, increíble. Alejandro, ¿cómo estás, fenómeno?
Pues aquí estoy. Fenómeno.
¿Qué estás? ¿Comiendo ya?
No, todavía no. No, estoy viendo el resumen.
Pensaba que estabas comiendo algo.
El resumen por enésima vez del partido de Alcaraz.
Joder, resumen. Ayer
lo comenté.
Están
escucha,
dando 15 minutos de resumen, que es espectacular.
Corto, me parece.
Ayer estuve hablando después del partido de Alcaraz con John Larrea. Y te juro, estábamos los dos agotados. Oye, cómo cansa esto del tenis, ¿eh?
Impresionante.
En el sofá. Oye, qué paliza.
Pero imagínate, qué paliza. Esto mismo sentado en la grada.
Bueno.
5 horas y media sentado en la grada. Yo, que soy hiperactivo, me muero. Me tenía que estar, me haría una botella, yo que sé lo que haría. Porque me parece increíble. Increíble.
Luego no vamos a entrar en si te entra o no, ¿me entiendes? Por la botella, pero vamos a ver
cómo se... Yo tengo lo que tengo más
detalle,
que todo,
elegarle,
lo que más que todo tengo, es puntería, tengo todo.
Ah, vale.
Joder, encima distancia, vale, qué mérito.
Igual es una de 2 litros. Una cosa que... vamos a hablar de fútbol, por supuesto, en el arranque. Luego va a hablar Plaza con alguien que sabe mucho de tenis, sí, para hablar precisamente de esa final que fue muy muy chula, las cosas como son. Uh-huh. Fue muy divertida la final de ayer del bueno de Alcaraz. Pero hay cosas, hay muchas cosas de las que hablar de la jornada de ayer. Por ejemplo, que había un partido de este que hablábamos ahora mismo con Vilella, del Racing de Santander, Mirandés, aparte del de la Nation League, en la que también hubo jugadores del Atleti. Pero claro, ayer fueron titulares Eguiluz y Zeta y Hugo Rincón. Y Hugo Rincón metió un golazo de mucho cuidado. A ver, que ya no es novedad. ¿Qué golazo mete el tío este? A mí se me hace bola que no esté en el Atleti en la pretemporada, al menos, ¿no?
Sí, sí, a mí también. Metió un golazo, pero además metió un golazo que lo dijo el locutor. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es que se llevó el balón, dribló y tiró. Y la metió por mitad. O sea, me pareció un golazo espectacular. Pero que no es el primero, que lleva varios así.
No, y que además lo fácil hubiera sido cruzarla abajo, al palo
claro,
largo. Y...
O pasársela a otro de lado. Lo que
no,
sea.
También, el gol de Iceta también, el primero que metes de delantero puro, un balón atrás de,
sí, bueno,
de Panichelli y tal.
Jugada,
pero bueno, el de Rincón sí que tiene más mérito porque coge la pelota del centro del campo.
Claro, ese es el tema.
Me parece de un nivel el que si vieron ayer los jugadores del Mirandés, importante. Es verdad que el partido acaba 3-3, pero cuidadito, cuidadito, porque es que lo hace muy bien el Mirandés, lo hacen muy bien estos futbolistas de los que estamos hablando. En definitiva, que yo creo que lo de ayer es un aviso de que ahí hay futbolistas,
Además, todos los jugadores de la Atleti muy protagonistas, Juan, en este partido.
No, totalmente. Pero contaron la historia del Mirandés, que tuvieron que suspender un partido de un torneo amistoso porque no tenía jugadores. Que la pretemporada empezó con 6 jugadores. Que todos los jugadores han venido a lo largo de la temporada. Que tiene jugadores que han entrado hace 3 meses a jugar. Y es impresionante que no tenía plantilla y ha hecho un equipo que es, pues eso, de los 4 mejores equipos de España de Segunda División, que no es fácil. Que están
Granada, mira el fútbol.
Joder, Almería, Oviedo, o sea, hay unos equipos del copón y juega bien a fútbol, muy bien a fútbol, muy bien a fútbol. Y bueno, por ejemplo, el segundo gol del Racing, pues un pobre chaval hizo una cagada del copón en defensa, que le dio el balón y se la clavaron. Pero realmente el Mirandés merece ganar bastante más que el Racing.
José, una pregunta para ti. ¿Tú crees que estos jugadores están cedidos en el Racing, en el Mirandés, y que alguno, como tú me decías, no van a estar en la pretemporada del Atleti? con lo bien que lo están haciendo ahora, y todavía les da algún partido más por delante, ¿puede haber un cambio en quien tenga que decir y que siga en la pretemporada?
A ver, siempre, a ver, el fútbol y la vida son para vivir el presente y sobre todo, obviamente, pensar en el futuro, pero no puedes obviar el presente. Y quizá tú, a mí me ha pasado muchas veces con jugadores, ¿no? Que los ves en una etapa de su carrera y dices, bueno, pues este no creo que sea un futbolista futuro del Atleti, pero que sin embargo al de 6, 7, 8 meses los ves y dices, ostra, pues a ver si van a ser futbolistas estos para el primer equipo. Sí. Nunca sabes, ¿no? Porque el futbolista, además, muchas veces depende de su cabeza y de su evolución. Lo que sí tengo claro es que hay jugadores que ahora mismo, en la dinámica del Atleti, pueden encajar perfectamente. Y cuando hablo de dinámica del Atleti, hablo de un equipo que está bien, que es un equipo que no tiene apreturas, que no tiene problemas, que más o menos todo va por el carril, ¿no? Cuando tú metes un jugador de estos, yo tengo claro, a ver, para mí Hugo Rincón, aunque es otra banda, no es banda izquierda, para mí Hugo Rincón es bastante más futbolista que Adama Boiro. Y Adama Boiro ha jugado en Atleti sin problema. Oye, Unai Eguiluz, sigo insistiendo, para mí puede ser un central para el Atleti. Quizá no un central titular, obvio, pero puede ser un buen central para tenerlo ahí Valverde. Y con Iceta tengo más dudas, porque además es más mayor. Y ahí has tenido a Martón, también lo has cedido. Quiero decir, ahora tienes a Maruán, que es un buen futbolista, a mí me parece un buen futbolista, está Gorka Guruceta, pero el resto, vamos, a mí me parece que por qué, y hablas del Racing de Santander, por ejemplo, ayer me decía uno con el que estaba viendo el partido, ¿Ya has visto Vicente? A mí Vicente me hace un mago, pero en el Atleti, Vicente, yo sí que no le veo sitio, pero ¿por qué no le veo sitio? Porque el Racing juega para Vicente, y en el Atleti no van a jugar para Vicente.
Y que sobre todo en estos partidos quizás no tanto, pero que durante toda la temporada ha habido momentos en los que incluso ha habido quejas por parte de la afición del Racing porque se le achacaba falta de compromiso a nivel defensivo, también, o sea, esos comentarios han existido y por momentos, a pesar de ser el mejor futbolista con los pies, se le ha achacado mucho que hacia atrás pues que se olvidaba un poquito del fútbol.
Y Leia, en este momento Íñigo Vicente es dos veces Nico Williams en defensa.
No, hombre, no, Juan, por favor, por favor, Juan. Juan, por favor. Íñigo, mira, Íñigo tiene muchas virtudes, Juan, pero Íñigo no sabe lo que defender, de verdad, no.
Íñigo Vicente, en este momento, yo le he visto los últimos 5 partidos, le he visto todos. Y te digo, Íñigo Vicente, en este momento ya no es lo que era, ¿eh?
Claro, pero
pelea como un perro.
Pero en estos partidos, Juan.
Claro.
En estos partidos. Creyó, Juan.
Claro, es que si no corres en estos partidos.
Con la selección española, ¿eh? Y Lamín también estaba con la selección española. Y los dos, todavía encima la gente le echa el perro a los de la Fuente por cambiarlos. Los tenía que haber quitado media hora antes a los dos. A los dos. Pero no hay derecho a lo de los periodistas, de verdad. Estoy hartito de vosotros.
Gentuza. Alejandro. Gentuza.
Malas personas todos.
Que le puedan poner a parir a Luis de la Fuente, que ha llegado a la
Fuente. Bueno, en eso estoy de acuerdo yo contigo. No. Cuando gana Lamín, y gana Nico, y gana Pedri, y gana y hasta el cestero, como dices tú,
y cuando pide
Luis. Vamos, pero yo lo tengo clarísimo que no. Vamos, ahora vamos con la Nation League, si te parece, pero vamos, no me digas que Íñigo Vicente defiende más que Nico Williams, tío, que es que ya... Vamos,
el ejemplo más flagrante, Juan, partido contra el Celta. Partido contra el Celta de Copa. El ejemplo más flagrante que he visto yo nunca de ser un agujero la banda izquierda del Racing, con Mingueza, que ya era internacional, pero lo hizo 3 veces internacional.
Pues Vingueza para mí es de segunda división.
Pues le hizo campeón
ayer,
del mundo.
Ejemplo, ayer, bueno, también te digo una cosa. No sé si quiere, José. ¿Hablamos ya de la Nación League o no?
¿Cómo?
Tú eres el directo del programa.
No, tú mandes. Hablamos luego, no sé si quiere que hablemos
sí,
ya.
Sí, sí, vamos a hablar de la Nación League.
Bueno, yo analizo el partido de la selección de ayer. ¿Y sabes cómo lo analizo?
¿Cómo?
Con el equipo contrario. Es decir, si Leao y Nuno Méndez, si esos dos chavales juegan todos los partidos de su vida como jugaron ayer, son balón de oro y balón de plata.
Juan, Nuno Méndez esta temporada con el PSG, para mí, lo voy a decir, ahora mismo es el mejor lateral izquierdo que hay en Europa. O sea, la temporada de Nuno Méndez en el Paris Saint Germain es espectacular.
Brutal. Estamos de acuerdo, te estoy diciendo que si jugasen toda la temporada hubiese jugado así, y también hubiese jugado así en Leao, en el Milan o en el Inter, no sé en cuál está, uno de los dos.
En el Milan, también Leao, ya unas temporadas en el Milan, espectaculares.
Rafa Leao es un futbolista muy contrastado, Juan.
Ayer era como si...
Qué fácil es hablar del Nuno este ayer que le visteis correr, de verdad. O sea, si es uno el ventajista, no sabías ni que existía.
Al revés, no has entendido nada. Yo estoy diciendo, si jugasen siempre así, serían balón de oro y balón de plata. No puede ser que jueguen siempre así. No es verdad que jueguen siempre así. ¿Qué pasó? Que Mingueza les dejó agujeros como un queso gruyer. el porro este se lo fumó.
Man, pobre mía.
O sea, ¿y sabes por qué? Porque Lamine Yamal no bajó ni dos veces en todo el partido a defender, a ayudarles a estos dos pobres.
Sí, pues, y juega muy liberado en la selección. Luego quiere que se corra para arriba también.
Y precisamente no son los dos laterales más defensivos que hay en Europa, Pedro Porro y Mingueza.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Pero prescindir de porro un delito, ¿no, Alejandro? Prescindir de porro un delito.
Sí,
prescindir de porro un delito.
Totalmente, vamos. Entre Mingueza y porro, vamos, el porro sin ninguna duda. Entre Mingueza y porro, por
sin doble lectura, claro, sin doble lectura.
Yo lo que sí creo, bueno, por cierto, Simón ayer no estuvo fino en los penaltis, ¿eh?
No, pero es que es la hostia, que tenga la culpa.
Y eso que adivino varios.
Es la hostia.
Pero mira, Juan, Portugal nos enseñó cómo se lanzan los penaltis, cómo se tiran los penaltis de verdad. Muy bien tirado.
Yo ahí tengo discrepo. El primer penalti de Simón, por ejemplo, tiene la mala folla y que se tira en el sitio. Se tira más rápido de lo normal y le pasa entre las piernas. Tiene pelotas. Si para ese penalti, la tanda es completamente distinta. Completamente distinta, pero no lo para. Y es el penalti que más fácil puede parar, porque es un penalti que está mal tirado. Ah, pero luego Morata, que lo tira, pues mal. El otro solo para, se jodió, se acaba bajo de la tanda, porque encima ya no le da tiempo a hacer absolutamente nada, porque la tanda ya termina. No le da tiempo. Si Morata falla el primer penalti de España, pues no pasa nada. Pero falla el cuarto penalti de España.
¿Y qué tal José Juan y Manuel? ¿Y qué tal Nico Williams?
El primer tiempo.
Pues ayer no el estuvo. Equipo ayer. El equipo. No, que no estuvo. Vamos a ver, ya no estuvo. Ya están los rajadores estos aquí tirando por el suelo todo el trabajo de Nico Williams. De verdad, vosotros sois de moditas. Se pone de moda el pantalón corto y todos en pantalón corto.
Mañana le traigo.
Se pone de moda. No, vamos a ver. No, pues a la radio no. Ten un poquito de respetito a la gente que te. Y como le sale a uno de las narices al currelo. Juan, a mí esto me pone de muy... Mira, ha sacado un tema que me parece importante. Ahora, esto es el despelote público. O sea, va todo el mundo como le da la gana a currar.
Pues sí, pero es que hemos pasado de llevar corbata...
O sea, yo no he ido en mi vida a currar en pantalón corto.
Yo tampoco.
En mi vida.
La gente ya empieza a ir casual... Y ahora vean traje baño. O sea, se
no, pero es que tanga, eso es. Hemos pasado del casual al hago lo que me sale de las narices. O sea, es una cosa increíble. ¿Eso significa casual?
No, sé si
no eso es lo que tú has dicho.
No,
me sale de las narices.
Pantaloncito corto, elegante.
Eso pasa con los pelos, ¿eh?
Protocolo.
A mí, ejemplo, no, y la respuesta.
Yo me voy a caer.
Y la respuesta, Juan, y la respuesta es. Perdona, que y la respuesta es no, es que soy joven. Ah, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos sido jóvenes nunca.
¿Es verdad?
Bueno, pero ha evolucionado la sociedad, José.
Aquí, escucha, aquí Javier dice, no, te vas a la playa en pantalón corto, te vas a la playa con el pantalón corto, con tus colegas a tomar unas rabas en pantalón corto, pero si tú eres un tío de verdad y eres respetuoso con la sociedad y con tus compañeros de trabajo, luego harás lo que te dé la gana, porque aquí no imponemos nada, que bueno, estamos para imponer. Enseguida te mete una denuncia. Pero que digo que tú lo piensas y lo
¿tú te imaginas a un tío a la playa en traje o en smoking?
Oye, pues si le apetece ir en el smoking, que vaya como le apetece.
No, es lo suyo, no es lo suyo, no sé qué. Hay que tener un poco de protocolo.
Hay que hacer una encuesta, pantalón corto para arriba.
Mira, Vilella, lo único que está justificado era en la época de mi aita, cuando iban a tomar potes por ahí, se iban de veraneo, que efectivamente su único cambio era que seguían tomando los mismos potes, pero en pantalón corto.
Mira, así.
Eso sí era. Ese cambio sí estaba justificado. ¿Te acuerdas tú, no, Juan? El Laredo, por ejemplo.
Sí, pero yo sigo...
Todos se ponían el pantalón largo.
El pantalón corto, que yo me lo pongo de vez en cuando en Laredo o en Medina, me parece, sinceramente, a veces una grosería. Lo llevo porque no me... Pues porque lo llevo. Pero me parece una banda peludos ahí por la calle con malas
pintas. El que no se depile. Yo me depilo las piernas, Juan.
Claro, pues, que la bueno, gente bien, joven se depila todo.
Aquí cada uno es metrosexual como le corresponde. Yo soy centímetro sexual.
Yo soy higiénico.
Madre. Pero, bueno, vamos a ver, volvemos.
Luego, escucha, Juan. Y luego, claro, el nivel de cachaba que tiene el personal. O sea, que hay algunos que, bueno, pues tienen unas piernas más o menos que se pueden ver. Pero es que hay otros que es que dicen, oye, tápate eso. ¿Sabes? O sea, no,
que no. Yo ahí estoy
de verdad, que, sí. Que lo haces donde
eso
quieras, pero.
En todos los sexos. Son,
sí, sí.
Claro, bueno, volvemos al fútbol. Volvemos a lo de
volvemos
Nico
al fútbol.
A Nico Williams.
Habías hecho una pregunta.
La de Nico Williams.
Para mí, Nico, sí. Hemos empezado por ahí, porque ya empezaban a rajar aquí el panenquita de Zamora. Yo y el otro panenquita de Vilella. A mí me parece que Nico Williams hace un partido igual que el resto del equipo. Ayer el equipo de Luis no está brillante, no es un equipo que le salga al fútbol. Así como el otro día sí jugó mucho, pues ayer no.
Primera parte igual, tiempo, ¿no? Primera parte sí que
lo
bien.
El primer tiempo a mí, Nico, me parece. El primer tiempo sí. Por lo menos lo intenta, sí. Le dan el balón.
Casi mete un golazo.
Buscan,
casi mete, sí.
Ven que Lamin no tiene poco que rascar porque no está haciendo nada. Y entonces, el primer tiempo, Nico me parece que hace un buen partido. Y el segundo tiempo me parece que Nico está absolutamente desaparecido en combate. Al minuto 15, lo normal era quitarlo o darle un paquete de donuts para que disfruten en una banda. Pero... no tenía absolutamente nada que hacer.
Digo, no es por quitarle mérito a Nico, pero es que en la primera parte, casualidad, el lateral derecho que había de Portugal no es lateral derecho, era João Neves, que normalmente juega de medio centro. Pero sí, sí, sí. Entonces ahí se vio más favorecido.
Hay que aprovechar esas circunstancias.
Sí.
Te voy a decir una cosa que te queda parecer mucho. No, pero vamos a ver, Juan, no, que escucha, que hasta mayor hasta le voy a dar yo hasta sola. Te estás volviendo un poquito Vilella. Mira, sencilla para un tío de nivel que jugar de lateral derecho. Así de claro. O sea, de lateral derecho puede jugar un tío que es bueno, vamos, cero problemas. El problema lo tiene el lateral derecho si tiene que jugar de medio centro.
Claro.
Es que Imanol
juega de lateral derecho y tú de izquierdo también.
Yo lateral izquierdo.
Ah, mira, pues.
Es que hay un problema con los es la falsa creencia del lateral derecho. Generalmente el mejor del otro equipo suele ser el zurdito técnico que juega en la banda izquierda. Y a nivel defensivo de vez en cuando es un problema.
Generalmente el mejor del otro equipo suele estar en el mediocampo. Y luego puedes tener un perfil en banda que si es potente o un delantero que sea potente. Pero vamos a ver, Vilella. Laterales derecho, de los cuales tú estás en nómina, de laterales derecho. Escucha, dos piernitas y justito para apoyaros.
Sí, subir y bajar y poner, tampoco hay que inventar más. Pero enfrente sueles tener, pues eso, pues a Nico Williams, a Lamine Yamal... Y a escala, pues en el resto de divisiones, pues el zurdito de moda.
Yo tengo una teoría, Imanol, sobre eso que no entiendo por qué no la aplican los otros entrenadores, que no soy yo, que es el peor mío con el mejor de ellos. El peor mío con el mejor.
¿Por qué, Juan?
Para que no le deje ni vivir.
Ah.
El peor mío.
Y, o sea, mira, mosca cojonera, ¿quieres decir?
Exactamente. Yo vale. A Lamine Yamal me encargo yo de Lamine Yamal. Me dice, te va a mear todas las veces. A mí, Lamine Yamal, ahora, con 70 años. Tampoco me mea.
Bueno, Juan.
Bueno, Juan. ¿Qué has almorzado? ¿Qué has desayunado?
A ti te manda el asilo, socio. A ti te manda el asilo.
Entender,
o sea, olvídate.
No,
te rompe la cadera sin tocar el balón, Juan.
De físico me rompe el alma. Pero te quiero decir, de planteamiento para dónde va a ir, lo tengo más claro que el de un asilo. O sea, lo
sí, no, día, porque claro, que claro lo tiene todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado?
No, pero es que no tiene claro el entrenador, que no.
Juan.
Que yo sigo diciendo que a Lamine Yamal le tiene que cubrir un lateral derecho en el lado izquierdo. Un central zurdo en el medio de la portería. Y Lamine no mete los goles que dicen que mete. Que no los mete. Joder.
Juan, pero que ha dicho que aquí en esta misma emisora ha dicho, y me acuerdo ahora personalmente de Yago Herrerín, decir, no, si tenías enfrente a Messi, sabías que lo que te iba a hacer, cuándo te lo iba a hacer y por dónde te lo iba a meter. ¿Y qué pasaba? Que lo hacía cuando él quería, donde habían pensado y te la metía por donde él había dicho que le iba a meter.
A Messi hay que tratarle de Usía comparado con Lamine.
Sí, ahora mismo sí, claro, sí.
No, pero yo solo he contado muchas veces un poco, estoy de acuerdo que sí, pero vamos a ver, Juan, pero hace un tipo de jugada y se la hace a todo el mundo. Y todo sí, el mundo la tiene vista. Si lo hablábamos la otra vez, si es que estoy de acuerdo con Vilella en esto. Creo que lo he contado en alguna ocasión, que algún vídeo de estos de Ruggeri, el cabezón Ruggeri, que dice que él quería dar patadas a Bochini, el que le dimos aquí el One Club Man Award.
Que no llegas.
Y no llegaba nunca, y no le daba nunca. Y dice, no sabe las patadas que le he tirado. Bueno, pues no le he cazado nunca. Claro. Al final eso sí que es complicado. También os digo una cosa, la frase mítica del Mr. Llopis, en el tema este de los laterales derecho, que decir, cuando en la pachanga faltaba el lateral derecho, o faltaba uno para poner el lateral derecho, jugaba el utillero.
Claro.
También.
Claro.
Vale, Vilella.
Oye, bueno. tengo una última pregunta que haceros sobre el tema de la selección y
cada
de
los jugadores
del Athletic. Hemos comentado un poquito en la redacción. Dani Vivian, visto lo visto y las necesidades de Luis de la Fuente o privilegios o lo que le gusta a él, ¿se está acabando el ciclo Vivian en la selección?
Yo creo que no ha llegado a empezar. En la selección Vivian no ha jugado en ningún momento como ha jugado en el Athletic. Razones desconozco, o sea, no sé cuál es la razón por la que no ha llegado a jugar, pero Vivian no ha hecho en la selección ningún partido o muy pocos partidos como ha hecho en el Atleti. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque en el Atleti es el rey de la defensa y en la selección es el que lleva el agua, y entonces no sé si eso le marca, no lo sé, no sé si es por eso, quisiera saberlo si es por eso, pero por ejemplo el partido último de Vivian en la selección, que fue el anterior, o sea, era para haberle cogido con pinzas y a la ducha con agua fría.
Sí, pero Juan, mira, Me apunta a Pablo y estaba yo en la misma idea. Y Cubarsí, tampoco ha jugado Cubarsí.
Igual,
quiero decir,
igual.
Yo creo, vamos a ver, yo creo que no se ha acabado para nada el ciclo de Vivian. A mí lo que me sorprende, a mí me lo pones uno con otro, Lenormand y Vivian, y yo juego con Vivian todo el rato. A mí Lenormand sí que no me gusta.
Yo también.
Sí.
¿En la selección?
Sí.
En la selección está claro que es mejor de Lenormand. Mira, Lenormand hace penalti en todos los corners. O sea, si hay 10 corners,
ya ve.
En los 10 hace penalti. Ya ve, no,
y no se lo pita.
Pero,
bien,
no se
pero
lo
vamos a ver, pero para mí es un jugador mucho. Pero a mí me gusta mucho más Vivian que Lenormand, mucho más.
Que te repito, para jugar en el Atleti yo no querría a Lenormand para nada. Yo entre Lenormand y Vivian me quedo con Vivian siempre. Pero repito por lo que te digo, y en el Barcelona, Flick ha conseguido una genialidad, que está un señor como Íñigo Martínez, que va medio lesionado, que va más mayor de lo normal, tal, no sé qué, lo ha convertido en el rey de la defensa, y Cubarsí es el pinche que tiene Íñigo Martínez. Cuando Íñigo Martínez no está y está Araujo, Cubarsí las pasa canutas. Íñigo, el Araujo ni te cuento, y los demás de alrededor también. Y en la selección, Cubarsí y Vivian hacen los recaos. Mi opinión.
Bueno, yo, vamos, para mí no se ha acabado para nada el periplo de Vivi. Bueno, puede ser, pero es muy joven, además, Dani Vivian.
Sí, Vivian es del 2000, ¿no?
Sí. Creo. No le han dado galones en la selección. No tiene galones en la selección.
Sí, a ver.
La selección tiene que dar los galones. Los galones de la selección son súper importantes, ¿eh?
Del 99, 25 tiene.
No sé qué periódico leí yo, en un periódico digital, que a Lamine en el primer tiempo le daban un 7 de calificación. A Lamine Yamal. Yo pensé, será por los dígitos de la espalda. Porque lo demás no entiendo cómo le puedes dar un 7 a Lamine, el primer tiempo de Lamine. El primer tiempo de Lamine, el extremo izquierdo del Deusto juega mucho mejor. Si no, toca un balón todo el partido, todo el primer tiempo.
Sí, bueno, a ver, no estuvo. Tampoco fue el peor de la primera parte, Lamine, ¿eh?
Hostia, y bueno, bien, pues no fue el peor. Bueno, pues el peor tendría un 4, un 5, un 6 y Lamine un 7, el mejor. Lamine era la selección, en ese periódico era con 7 el número 1 de todos los que habían salido. ¿Os parece a alguien que Lamine jugó ayer el mejor del equipo el primer tiempo?
No, eso no. No, estuvo bastante mejor Zubimendi, por ejemplo.
Juan no es el mejor. Pero vamos a ver, no es el mejor, pero siempre es una referencia para el equipo. Que esto muchas veces yo lo hablaba con Joseba Echeverría cuando estaba en el Atleti. Joseba, no tenía un partido brillante, pero el equipo le buscaba y él buscaba esa opción. A mí me parece siempre, eso siempre es bueno.
Ayer yo a Lamín, fíjate, le vi como esos que juegan con, tú cuando juegas una pachanga de amigos y hay uno que es muy bueno, muy bueno, muy bueno y se descojona de todos, perdón por la frase, se cachondea de todos y está en el campo como diciendo, ala, venga, pásamela a mí, que a lo mejor si tengo un rato libre igual voy y meto gol. Que yo esa la he vivido 500 veces con amigos míos, ¿eh? En equipos. Que había uno muy bueno que se partía la caja con todos. Lamine ayer, esa sensación me dio a mí. O sea, estaba absolutamente fuera del partido. Totalmente, pásamela y ya veré qué hago. Devolviéndole el balón a que se la daba. Se la volvía a devolver. Y decía, tío, me estás tomando el pelo, ¿a qué coño estás jugando? O sea, a mí Lamine me pareció ayer que había que haberle quitado en el minuto 35. Luego los periodistas de Madrid. Es que nunca se puede quitar al mejor, porque una genialidad que te haga en un momento determinado, ya, pero es que para cuando llega la genialidad, los dos goles de España,
bueno, pero...
de Francia, los dos goles de ayer son cagadas de Lamine. Los dos.
Ya, pero a ver, pero los periodistas, igual que los economistas, analizamos las cosas después que han pasado. Claro, ah, y Luis de la Fuente tiene que tomar la decisión en el momento,
claro,
estoy muy de acuerdo.
Claro.
No, tenía que haberle quitado a otro, ya, sí, saca, y le quita a Oyarzábal y saca a Morata, y Oyarzábal estaba muerto. Pues, oye, es que son detalles que, bueno. Que
y le saca a Morata. Oye, y le mata al portero.
Sí, vamos a cerrar con fútbol, porque ayer, la verdad que mala noticia, yo no lo esperaba, sinceramente yo no esperaba que el Porto ayer cayese ante el Beasain. Es verdad que el Beasain es un equipo difícil, complicado, duro, pero claro, es que no ha llegado ni al último playoff el Porto, que es donde cayó tristemente la temporada pasada, pero a mí, Imanol, no entraba en mis cálculos esto,
No, y más sobre todo, pues viendo que el partido de ida con ese 1-1 pues dejaba todo abierto para la Florida. Yo estuve en el partido Porto-Beasain de la ida de la Liga, por así decirlo, de la primera vuelta, y el Porto fue muy superior. Sí que es cierto, sabemos que el Beasain es un equipo que ha ido de menos a más, que quitando las 8 jornadas hubiera ganado la Liga, y que siempre es muy correoso en los playoffs, pero yo sí que me... sobre todo porque no había perdido prácticamente, creo que eran 2 partidos en todo el año, sí que me esperaba que el Porto iba a dar un poquito más de sí en este playoff, y más teniendo en cuenta que en la última ronda la vas a jugar contra un Navarro, que teóricamente
entre comillas, es un rival bastante más asequible que si nos vamos a, por ejemplo, los grupos del Mediterráneo.
Bueno, pues hoy es un día de decepción.
Fíjate quién eliminó el año pasado le eliminó un canario que jugaba a la ping-pong.
El pero, Unión Yaiza Sur.
Pero en la última ronda ya, ¿no? Era.
Sí, en este caso. En el último minuto de la última ronda.
En este caso le faltaba una ronda.
Pero eliminó un canario que no sabíamos nadie quién era.
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que no supieses tú quién era, pero. Pero vamos a ver, era un equipo que tenía.
Sabías todo, sí, claro.
Yo conozco todos los equipos canarios porque me intereso mucho por el fútbol del Pío Pío.
Merendaba contigo todas las tardes, sí.
Todas las tardes, en Más Palomas.
Nuevo entrenador tienen ahora, ¿eh?
¿Quién?
Las Palmas, Luis García Fernández, el famoso segundo entrenador aquel que estaba en el Español que dio una chapa en la previa de un partido.
Sí, pues...
madre mía, ese sonido es brutal.
Famosa, la frase famosa aquella, que no había Dios que entienda nada.
Efectivamente.
Pues mira dónde
ese sonido es tremendo.
Esto, José...
lo podemos encontrar ese sonido.
A ver.
Ese es bestial.
Mientras tanto te pregunto yo, José, ¿esto qué significará para el Portugalete de cara a la próxima temporada? ¿De nuevo hacer rehacer un nuevo equipo para intentar por enésima vez el ascenso?
Pero vamos a ver, y lo harán, y volverá a buscar otra vez el dinero suficiente y los patrocinadores suficientes Edu Rybakova, que es un hacha, y volverán a hacer un buen equipo en la parte deportiva, no sé si, entiendo que desde Íñigo Murúa, que ha sido el director deportivo, no sé si seguirá Bingen Erosti, que es curioso, ¿no?
La única derrota
que ha perdido Bingen es este.
¿Sí?
O sea, es que eso es alucinante, que son detalles y datos... Pero bueno, pues hoy es un día, mira, esto es como todo. Hoy es un día de decepción y de tristeza. Mañana el personal empezará a remontar mentalmente. Y el viernes que viene estará ya todo el mundo pensando en un nuevo proyecto. Ya está.
Ya. Pero el problema es ese quejo, que yo no sé si cansa, que debe de cansar también un poco el tantos años intentándolo, siendo favorito, y al final nunca llega ese ansiado ascenso, no sé si al final quema un poco, si cansa un poco.
Lo han conseguido algún año, sí, otros, y luego de repente bajas. A ver, el Porto siempre se ha movido entre la tercera y la segunda red, segunda división B antes. A ver, pero el sitio natural del Porto ha sido tercera división. Bastante más que segunda B.
Bueno.
Yo lo que sí veo complicado es el asunto de las arenas. Este tema, ojito, que la temporada que viene los futbolistas tienen un mínimo, que es 25.000 euros de mínimo, más la ficha P, que son otros 3.000. Estamos hablando de 28.000 euros.
Mucho dinero.
28.000 euros por futbolista mínimo, Juan.
No, que a mí me parece que está hecho a propósito por alguien que manda para joder al que no tiene dinero. La sensación que yo tengo es que está hecho a propósito.
Mira, por cierto, dice aquí un oyente de la WhatsApp que...
el Tarragona o el Granada, equipos que están... Tú ves jugar playoffs, están jugando el Andorra, el Nasti de Tarragona, la Ponferradina... O sea, equipos que han estado en segunda división, incluso en primera en algún momento, y dices, joder... O sea, claro, tú le comparas con el Arenas, que estuvo pero hace 90 años, y ahora es que no tienen nivel económico para mantenerse. Es que es imposible mantener un club con 28.000 euros de ficha por cada tío, el que menos... ¿No?
Sí.
No me equivoco, es el que menos, ¿no?
El que menos, es el mínimo.
Pues fíjate tú.
Es el mínimo, multiplica eso por 22.
Pues eso te digo, es que es la ley.
Solo yendo al mínimo. Y, claro, luego tienes el cuerpo técnico, luego tienes los viajes, luego tienes... Es que es una pasta.
Porque es una pasta. Por eso te digo, me parece lamentable por parte
y se ha ido
de los
Ibai.
Es lo de siempre.
Y se ha ido Ibai, claro, que esa es otra. Que para el Arenas es una cosa importante. O ha sido
sí, preguntaba
el...
un oyente que dónde va ahí. Parece que era Huesca, pero ¿Huesca o Andorra?
Yo desde el principio tenía oído Andorra. Luego es verdad que se habló del Huesca. Pero es que el Andorra me cuadra todo, porque es de la cuadrilla de Piqué y estos.
Claro, por eso. Pues no sé dónde va a ir Ibai. Y no sabemos lo que pasará con el Arenas, estaremos pendientes de lo que pasa con el Arenas.
Esa frase que ha dicho Monje... Es de la cuadrilla de Ibai y estos, ¿qué quiere decir?
¿Es lo que ha dicho?
¿Qué de la cuadrilla de Piqué? ¿Qué
¿Quiénes son estos?
Hombre,
Ibai Gómez jugó la Kings League.
Eder Sarabia, Ibai Gómez, todos estos hacen cuadri.
O sea que si va a la Andorra, el año que viene no somos de la Andorra, ¿no?
Es que yo no he sido de Andorra en mi vida.
No, para saber. O sea, de la Andorra no somos.
Yo no he sido de la Andorra en mi vida. A mí, vamos, yo no, tengo ningún problema. No tengo ningún problema con el Principado de Andorra, vamos, pero me... Por mí como si... Como dices tú, Lejalde, vamos. Me importa lo mismo que un accidente en Pekín.
De bicicletas.
Sí, pero vamos a tener un problema, porque tenemos que empezar a quitar equipos que vamos a, nos van a importar menos que un accidente en Pekín y no vamos a transmitir partidos. Pues,
bueno, chicos, que tenemos que hablar de remo también, si nos importa. Que
se
nos
hacemos una pausa, venga.
Venga, pausa.
Una pausita, va.
Bueno.
Onda Vasca conecta.
Hola, soy Chema Gutiérrez. En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Bueno, que hemos acabado con el fútbol y vamos a abrir página de remo, porque ayer tuvimos casi nada, ¿eh? Campeonato de Euskadi de traineras en aguas de Bermeo. Vilella, con un resultado que a mí no me llama la atención en lo que es el primero, pero sí me llama la atención en los siguientes.
Sí, porque Donostiarra, es cierto que es sensación engañosa, ¿no? Porque estuvo cerca, pero nunca llegó a estar tan cerca. Bermeo de menos a más y Ciervena, que fue el más rápido en el primero de los largos, finalmente no consiguió alcanzar ni siquiera la presea de bronce, intentando repetir un poquito táctica de lo que vimos en el de Vizcaya.
Tenemos a Dani Perella, ¿no? En directo, sí. En la sintonía de Onda Vasca. Dani, ¿cómo estás? Fenómeno. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, fastidiado. Contento, es que, a ver, parte, pero fastidiado.
Sí, pero fíjate, Dani, en el primer largo dominabais, pero es verdad que el rumbo os hizo tener que maniobrar a instancias de los jueces, porque es verdad que estabais en calle 2 ligeramente. Esto pudo que al final esa remada os sacó de remada en un momento determinado.
Sí, yo creo que ayer empezamos ya con demasiado corazón. Con una remada un poquito nerviosa, un poco cortita y explosiva. Entonces, bueno, pues son los primeros minutos. Igual no nos penaliza, pero sí que a la larga nos iba a penalizar. Luego el rumbo sí que no era el que queríamos ni el que teníamos planificado, pero bueno, por circunstancias nos sale así, nos derivamos a la calle 2. Y claro, una vez que estamos acabando el primer largo, ir hacia Boya, ahí la pequeña diferencia que llevábamos, que íbamos delante de Orio, un segundito, se desaparece. Y a partir de ahí, como te digo, en ningún momento tuvimos una sensación de control de la remada, poquita profundidad, mucho nervio, mucha crispación, y no disfrutamos en ningún momento de la regata. Otra vez el tercero. Nos salimos demasiado abiertos y ahí ya perdemos un poquito la guerra con Donostiarra. Psicológicamente el equipo, pues hay que estar ahí. Visto desde fuera es fácil analizarlo, pero hay que comprender que ahí el equipo pues se vio fuera de lo que quería y fueron a menos.
Claro, además vienes de ganar el campeonato de Vizcaya, vienes de demostrar que el equipo está bien, y por la cabeza de los remeros seguro que en un momento determinado pues pasa todas las cosas que pasan en el mundo del deporte, ¿no? Que de repente no te ves ahí adelante, te están pasando los que están al costado, y bueno, pues es normal. Pero, a ver, es que también hay una cosa que hay que decir, es que ayer era 8 de junio, es que el 8 de junio es estar prácticamente a un mes de que arranque la liga.
Sí, pero desde el año pasado con los campeonatos a principio de junio no te queda otra, en el sentido, ya no en la preparación. Porque en la preparación ya tienes un poco previsto esto y que quieres llegar a septiembre bien y que quieres hacer una buena liga. Entonces vas con mucho cuidado, pero psicológicamente estás con los gallos e intentando ganarles. Pues para nosotros, de verdad, humildemente, es una situación estresante y una situación que tenemos que aprender a manejar y sin más, ¿eh? O sea, yo por otro lado estoy contento, porque si con todos los errores que cometimos estamos a 10 segundos de cabeza y 10 segundos al final, que el último largo se deslució por completo, que eso, a mitad de recorrido estábamos a 2 de Orio, última hacia Boga 5, con todos los errores que íbamos cometiendo, que estemos ahí significa que el equipo es bueno. Y lo que tiene que pasar es que se lo tiene que creer y tiene que competir como un buen equipo. Y eso no hay más que aprender de los errores y sobre todo ponernos en esas peleas, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues se veía un ciervo en el segundo, pero era segundo a una distancia muy importante de Bermeo estos dos años anteriores. Ahora mismo estamos 4 en 10 segundos, en la diferencia que nos ha quedado.
Yo te iba a decir, mira, te iba a ir precisamente a esto, Dani. ¿Tú crees que va a ser así, lo de esta temporada? O sea, que va a haber este nivel de igualdad.
Si no fallamos ninguno, creo que sí. Orio parte de una base buena y los refuerzos que ya conocemos. Nosotros al final, pues sí que hemos variado bastante el equipo, sobre todo en el centro, pero seguimos siendo el ciervo nada hasta ahora. Entrenando y en las competiciones que hemos hecho estamos parecido o un poquito mejor que el año pasado y que hace dos, y Bermeo ha bajado nivel, pero tiene buenos refuerzos, tiene un gran entrenador, y Donostiarra, es que parece que a Donostiarra se le borra siempre de los favoritos, no sé por qué, pero es que lleva muchos años ya peleando y estando ahí, sacando banderas. Pues está en un segundo plano, pero ese segundo plano a veces se convierte en un primer plano, que también ha hecho buenos refuerzos y está remando con más profundidad. Yo creo que yo los veo competir mejor que el año pasado, que hace dos años, sin ir más lejos. Entonces yo creo que si no fallamos ninguno de los cuatro, pues va a ser, yo creo, una temporada muy bonita para el aficionado y muy muy jorobada para el entrenador.
Vilella.
Sí, yo le quería preguntar a Dani por el tema del rendimiento cuando llegue la liga, porque Ciervena ayer, corrígeme si me equivoco, creo que no cumplía con la norma de cupos para la liga. Orio sí. Si se va a acrecentar un poquito más la diferencia o confías en los chavales de casa.
No. Así como me hicieron la misma pregunta de que habíamos ganado el campeonato de Vizcaya cumpliendo el cupo, en campeonatos no le estoy dando, o sea, no estoy viendo eso. Estoy dándole oportunidad a todos. He hecho 5 rotaciones de 6 posibles de un campeonato a otro, intentando pues descubrir un poco las fortalezas y debilidades que tiene cada uno de los remeros, buscando diferentes combinaciones. Y en ese sentido, pues sí que durante la pretemporada he estado atento a sacar el cupo y hemos estado cerca. En el de Vizcaya se gana con el cupo. En ese sentido estoy bastante tranquilo. Y ya te digo, los chavales de casa, los canteranos, son gente que ya está curtida y que está peleando con todos los demás por estar en un campeonato, no por estar en una regata de liga que tienes que cumplir un X cupo. Es decir, se están jugando el puesto con todos. Entonces en ese sentido estoy tranquilo y creo que el Ciervena que se ve en campeonatos va a ser el Ciervena que se ve en liga.
Dani.
Vale, se ha cortado la comunicación con José. Nada, Dani, un placer hablar contigo y mucha suerte. Todavía queda un mes para que empiece la temporada. Mucha suerte en este mes y que empiece bien la temporada.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Dani.
Un abrazo.
Abur.
Bueno, pues vamos a finalizar esta edición de La Movida Deportiva hablando de tenis con Igor del Busto, que es el presidente de la Federación Vasca de Tenis, y de esa final que vivimos ayer en Roland Garros, que fue larga, no, lo siguiente a larga, más de 5 horas jugando tenis, Sinner, el italiano Sinner y Carlos Alcaraz. Igor, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, arratsaldeón, Ángel.
5 horas y 31 segundos, pues, no, y 29 minutos, perdón, 5 horas, 29 minutos, madre mía, qué paliza.
Sí, la verdad es que fue muy larga, pero aparte de larga, bueno, estas finales épicas y únicas que yo les decía a mis hijos ayer que es algo especial y que nos acordaremos yo creo que toda la vida, pues son un poco eso, que son largas, que son muy competidas, que tuvo muchas alternativas, primero lo tuvo medio ganado uno, luego el otro, luego volvió a cambiar la tostada, realmente eso es lo que mantiene a la gente en vilo, y por eso estamos hablando tú y yo ahora de esta final, que es algo muy 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 especial y que nos acordamos, como nos acordaremos de esta, pues de otras finales. Yo escribía hoy en algún sitio de que alguien me decía, digo, este es de los tres partidos más bonitos o más impresionantes o mejores que recuerdo. Realmente no sé si he dicho tres, pero me vienen a la memoria, que muchos aficionados que estén escuchando el programa se acordarán, pues la final de Wimbledon 2008 que jugaron Federer y Rafa, la famosa aquella que llovió 2 o 3 veces, que Rafa se quedó dormido en el vestuario a pesar de la tensión, que acabó casi de noche. Otro partido impresionante, que se acordarán los que ya son un poco más talluditos, que fue la final de 1980, la famosa de Borg-McEnroe, que incluso ha habido una película casi sobre esto. Más reciente, fue impresionante también una final entre Nadal y Medvedev, la de 2022 de Australia, y habrá más partidos también de estos épicos, pero estos claro. Me vienen así un poco a la cabeza, que son de esos que han tenido claros. Algo especial, de que ha habido alternativas, de que además se ha jugado una calidad impresionante, porque ayer hubo ratos que es un poco lo que preveíamos, ¿no?
Vamos a ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo es posible que el número uno del mundo, Sinner, solo había perdido 4 sets en los últimos 3 Grand Slam desde el abierto de Estados Unidos del pasado año hasta ayer? Y luego tenía 3 bolas de partido. ¿Cómo se le puede escapar al número uno, a un hombre que saca de una manera brillante, cómo se le puede escapar un torneo así?
Pues realmente es el número uno del mundo, a la primera pregunta que me hacías, por merecimiento. Los resultados están ahí, juega, como pudieron ver la gente, a un ritmo altísimo, pega muy duro, pega muy largo, falla muy pocas y es prácticamente imbatible. De hecho, la gente comentaba que el único que le puede ganar es Carlos Alcaraz en un día bueno de Carlos Alcaraz,
claro.
Porque como todos sabemos, pues Alcaraz es un poco más irregular, es irregular en general, tiene a veces torneos que pierde relativamente pronto, y es irregular durante un partido. Ayer se pudo ver, ayer empezó teniendo un break arriba en el primer set, que si lo mantiene, pues ya hubiera ido más cómodo durante el partido, no solo pierde ese break, sino que pierde otro break más y pierde el primer set, jugando el final del primer set fue bastante horrible, para el nivel, digo, de Carlos. Ganó relativamente, luego ganó el segundo Sinner, en el tercero tampoco iba muy allá, y tuvo ese, como, y ya respondiendo a la segunda pregunta, pues tuvo 5-3, 0-40 sacando él. Y yo creo que es lo que hay que hacer en la vida y en el tenis, que es en un principio, pues todo apunta a que vas a perder en ese momento, teniendo 3 match ball como tuvo Sinner, pero el cara dijo, oye, estoy aquí, claro. Pues me tiene que ganar un punto, que me lo gane, y si no me lo gana, le gano. Y luchó los 3 puntos, podía haber hecho una doble falta, podía haberse ido abajo, o haber dejado una bola fácil para que el otro ganase, no, luchó, no solo levantó, porque hay veces que levantas los match ball y luego te hundes en la siguiente, no, luchó, levantó los match ball, ganó ese set, curiosamente se puso break arriba en el quinto y tenía el partido, es típico de Alcaraz, el partido controladito, manteniendo el saque, ya ganaba Roland Garros, pero se lió otra vez, porque tuvo 5-4 y saque, y se lió otra vez, llegó llegó a estar, creo que fue 6-5-30 iguales, a 2 puntos de perder, estuvo otra vez Alcaraz, o sea que volvió a tener el partido perdido prácticamente, y luego fue impresionante, que eso sí que yo que he visto mucho tenis, yo soy ya mayorcito, Ángel, sí, y he visto muchísimo tenis, llevo 50 años viendo tenis, y la modalidad esta nueva, que sea, que yo creo, hablo de memoria, no miro las estadísticas, es la primera vez que se ha jugado se decidió que en vez de alargar el quinto set a ganar por dos juegos, se jugase, sí, un tiebreak en vez de a 7-10, creo que es la primera vez que se ha hecho en la final de Roland Garros, como en un partido eso, pues que llevarían, duró 5-29, pues el tiebreak empezaría con 5 horas y pico, 5-10 minutos. El nivel de Alcaraz en ese super tiebreak fue impresionante, limpiaba las líneas, sí, con, sí, sus golpes, metió una volea en el 4-0, 5-0, una volea semivolea, que fue como a la altura del cuadro de saque, que fue una medio volea, menos un drive, pero dándole la bola en el aire, que fue algo impresionante, que es un golpe que no se ve nunca, y él tuvo que tomar esa decisión en milésimas de segundo, y la, claro, verdad es que nos dejó a todos boquiabiertos, se puso 7-0, sí, en el,
oye,
en
Igor,
el
Super Tennis. Oye, la última, Igor, rápidamente, que tenemos ya a la vuelta de la esquina la 40 edición del Open Quiroleta de Baquio de tenis, ¿cómo van los preparativos?
Pues estamos a tope, tenemos este viernes la presentación, y vamos a tener un par de jugadores de los cientos del mundo, es un año especial, como decías tú, el 40, y animo a la gente a que vea, no vamos a tener Alcaraz este año, pero bueno, va a haber muchísimo nivel en Baquio.
Este viernes la presentación, entonces nos vemos en la rueda de prensa.
Eso es, ahí nos veremos, Ángel.
Un abrazo, Igor, gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, agur, agur. Bueno, pues hasta aquí esta edición de La Movida Deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego volverá Manuel Vilella sobre 2:20 más o menos con más deportes aquí en Onda Vasca. Sigan en nuestra compañía y si no, ya saben que tienen a su disposición una página web muy buena y muy completa, www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta. Vuelven los Barnetegues para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barnetegis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño gehiago.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, catering eta kafetegia. Servisan tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta. Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integra te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta Eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integra en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, habrá que ver el alcance que tiene, pero las causas judiciales que rodean al gobierno, digamos que hoy suben de escalón. El Supremo ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos de un particular. En este caso es Alberto González Amadores, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo acusa de un delito de revelación de secretos. Le deja al borde del banquillo. De momento el gobierno cierra filas. Dice que cabe recurso, cabe apelar. Habla de campaña del PP, lo vincula incluso a la manifestación de este fin de semana y pide respeto a la presunción de inocencia. Pero está claro, cierre de filas completo en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del gobierno español. Enseguida vamos a ir con los detalles de ese auto del Supremo, también con el análisis de lo que esto puede suponer para un gobierno cuando día sí día también están siendo interpelados por la justicia en diferentes causas que hay abiertas. Aquí en casa hoy se ha confirmado la peor de las noticias en lo laboral, en este caso para BSH. La planta de Esquiroz en Navarra va a cerrar definitivamente. Lo ha comunicado así la dirección de la planta al gobierno de Navarra. La semana que viene va a comenzar a negociarse ese ERE de extinción. Veremos entonces en qué va a consistir, qué se puede salvar, qué no, qué tipo de condiciones habrá para esos 655 empleados que se van a quedar sin el lugar de trabajo que han ocupado en muchos casos durante más de una década. El gobierno de Navarra ha mostrado su apoyo a los trabajadores, a los que dice la presidenta María Chivite van a acompañar en este proceso mientras se trabaja en la industrialización de esta zona. Pronóstico meteorológico, vamos a Euskalmet, María Leniza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas las temperaturas continuarán subiendo. En el interior las máximas alcanzarán los 27-30 grados y cerca de la costa se quedarán rondando los 23-25 grados. Durante la tarde puede entrar algo de calima y aparecerá alguna nube de evolución en el interior, pero el sol seguirá siendo el protagonista, de modo que la tarde será soleada y agradable. Mañana hará más calor y por la tarde el ambiente estará más revuelto. Las primeras horas serán templadas y las máximas en el interior superarán con facilidad los 30 grados. En la costa, debido a la brisa, las máximas rondarán los 25-26 grados. El ambiente será soleado, con algo de calima y algunas nubes bajas cerca de la costa a primeras horas. Durante la tarde, la inestabilidad irá en aumento y se pueden dar tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Es decir, mañana esperamos un día caluroso y posibles tormentas durante la tarde.
Pues sí, aviso amarillo, ya lo ven, por altas temperaturas para mañana, también para el miércoles, así que ténganlo en cuenta. Y miramos ya a las carreteras por un grave accidente que ha tenido lugar en Amorebieta. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, sí, ha ocurrido en torno a la 1:30 de esta tarde, colisión entre tres vehículos sentido Bilbao que está provocando a esta hora el corte por completo de la Nacional 634 a la altura de Amorebieta. Según nos confirman, desde el Departamento Vasco de Seguridad, al menos 5 personas han resultado heridas, una de ellas se encuentra en estado crítico, por lo que está previsto que en unos minutos se le vaya a trasladar en helicóptero a un centro hospitalario. Como consecuencia del accidente, se están registrando ya importantes retenciones en la zona, como decimos, cortada por completo la Nacional 634 en ambos sentidos a la altura de Amorebieta.
2 y 4, ampliamos.
Zortzi urte eman ditut sare sistemetako teknikari lanetan. Orain sistema aldatu eginda, nire nor kontratatzen nauen.
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025 abendura arte doanik. Sartu euskadi.eu segiaztatu LHA darian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Tribunal Supremo procesa al fiscal general del Estado por la filtración de los correos de la defensa con la fiscalía de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado ve indicios suficientes para procesar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. El PP ha exigido directamente la dimisión del fiscal general. El gobierno español lo descarta. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el juez del Supremo da un paso adelante, cierra la instrucción y procesa al fiscal general del Estado, paso previo a sentarlo en el banquillo de los acusados. En su auto, el magistrado considera aprobado que García Ortiz actuó a raíz de las indicaciones recibidas desde la presidencia del gobierno, que hizo coincidir la filtración del mail con la información falsa difundida por el asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que publicó El Mundo y que apuntaba a la fiscalía como promotora del pacto. El auto recoge que a partir de ese momento el fiscal general del Estado inició un intercambio de mensajes con sus subordinados y que finalmente fue la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, la que le proporcionó el mail en el que la defensa de Amador reconocía el delito y proponía un pacto. Por este motivo, Rodríguez también ha sido procesada. García Ortiz descarta dimitir, defiende su inocencia y el Ejecutivo tampoco baraja apartar al fiscal general del Estado. Félix Bolaños, ministro de Justicia, destaca que su gobierno mantiene la confianza.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda. Y por tanto nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito. Es un servidor público ejemplar y cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado.
El PP considera el procesamiento de García Ortiz como grave e insostenible y reclama al Gobierno de Sánchez que lo aparte si él mismo no presenta la dimisión. Borja Semper, portavoz.
Que si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Estaría pidiéndole y exigiéndole al fiscal general del Estado que se apartara. No es decente, no es razonable y es injustificable que quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos penales esté sometido a un procedimiento penal.
Y más reacciones. Podemos e Izquierda Unida ven el procesamiento del fiscal general del Estado un intento de derrocar al gobierno.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, se esperaba, ¿no?, que el Supremo diera este paso. Vamos a ver ahora cómo tapona esta vía de agua al gobierno.
Sí, de momento despejando a córner, como hemos escuchado en las palabras del ministro de Justicia. Pero bueno, no sé yo si ese despeje pues nos va a despistar, porque el elefante sigue en la habitación, ¿no? Tenemos a una persona muy destacada de la magistratura que resulta que está al borde del banquillo, porque todavía no está en el banquillo. Bien es verdad que cabe y todavía un paso más que fuera el sobreseimiento de la causa, así que tan al borde, no, pero es una situación que si los papeles estuvieran cambiados, como decimos tantas veces, también estarían cambiadas las argumentaciones y las posturas. Yo la lectura que siempre he hecho de este caso es una cosa menor, un asunto más o menos menor unos WhatsApps que seguramente no fueron procedentes, pero a partir de ahí montar la que se ha montado cuando probablemente habría otros métodos de sanción para esa actuación, creo que es un exceso y creo que mete toda esta cuestión en la refriega política y vuelve a hacer que se rocen y casi que se magren las instancias judiciales con las políticas. Y luego sí que hay una frase en el auto, esa de con conocimiento de presidencia del gobierno, dando a entender que fue la presidencia del gobierno quien le mandó a actuar de esta manera al fiscal. Bueno, pues eso sí que me parece de extrema gravedad, pero por más que he leído y requete leído en ese, además, estilo judicial, que no hay quien lo entienda, que no hay un punto, pues yo no he sido capaz de ver en qué se basa el juez Hurtado para pues encalomarle al primero al fiscal en lo que ha hecho, pero segundo, la responsabilidad a la presidencia del gobierno. Y si fuera así, si lo entiende así, yo como profano lo que no entiendo es que no actúe también en ese nivel, ¿no? En el de quien supuestamente le mandó hacer lo que presuntamente hizo el fiscal general.
Vamos a ver qué dice Sánchez, si es que habla, porque es verdad que lleva unos días, salvo la conferencia de presidentes que pudimos escucharle, lleva unos días muy desaparecido, pero lo hemos comentado también en redacción. Esa frase casi lapidaria que deja ahí el juez apuntando directamente a Moncloa, pero sin aportar prueba alguna. Y como hemos comentado, bueno, pues si Moncloa era quien ha mandado esto, tendrás que imputar a alguien de Moncloa.
Esa es la cuestión, ¿no? Lo que quien no entiende de derecho lee eso, entiende que, bueno, pues que hay una autoría por encima incluso de la del propio fiscal general del Estado y de la fiscal de Madrid, ¿no? Pues, uh-huh. O de la de su número dos, pero no parece que entre por ahí. Pero ya digo que leyendo el farragoso auto uno no encuentra en qué se basa para adjudicar esa responsabilidad a presidencia del gobierno.
Me temo que vamos a tener tema para toda la semana, Javi.
Nos queda, sí.
Es que recasco, Agur. Bueno, el gobierno español, lo hemos escuchado, se defiende sin que haya hablado Pedro Sánchez, que sigue con su agenda totalmente missing respecto a todo esto. Hablan incluso, lo han relacionado algunos ministros con el fracaso, decían, de la manifestación de ayer. Algo que los populares no ven así, porque hoy hemos escuchado aquí en estos micrófonos, aquí en Onda Vasca, al presidente del Partido Popular de Euskadi, a Javier de Andrés, hablar de éxito en esa movilización. También se ha referido a esa conferencia de presidentes, a lo que ocurrió en torno al Lendakari, cuando pronunció su discurso en euskera y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abandonó la sala, abandonó la reunión. Insiste de Andrés en que, frente a otros presidentes autonómicos, a puerta cerrada, sin cámaras, usar el euskera ridículo y absurdo, que puede dirigirse perfectamente en castellano ante los demás, pero reconoce que él no hubiera actuado como Ayuso. Al menos él se hubiera quedado.
Estando en un ámbito pequeño, reducido, con la puerta cerrada, sin cámaras, lo normal es que lo hagas en la forma de comunicarte más directamente, ¿no? Y no marcar ese perfil que yo creo que en cualquier caso, también lo reconozco, puede hacer lo que le dé la gana. Yo que haga el Lendakari lo que quiera, de la misma manera que le hizo lo que le dio la gana también a Isabel Díaz Ayuso. Yo me siento más identificado con aquella mayoría que se quedó allí y, bueno, pues escucho con respeto lo que se dijo, pero también entendiendo que aquello no era procedente, ¿no?
2:12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Malas noticias, la peor de todas, para la plantilla de BSH en Esquirol. La dirección de la planta se ha negado a retrasar sus planes para cerrar la factoría navarra mientras se buscaba un nuevo inversor. Tal y como estaba previsto, el periodo de negociación del ERE va a comenzar finalmente la próxima semana, por lo que esta empresa va a cerrar sus puertas. Delia.
La dirección de BSH no ha escuchado la petición para retrasar sus planes de cierre, tal y como le han solicitado en un encuentro esta mañana al Gobierno de Navarra y el Ministerio de Industria, y la negociación para fijar las condiciones del despido de los 665 trabajadores de la planta comenzará la próxima semana. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido muy crítica con la decisión de BSH y dice no comprenderla.
Yo creo que ellos tenían una hoja de ruta perfectamente diseñada desde el minuto uno. Creo que si se sentaron en la mesa es por la insistencia de ambas instituciones. Es que ha habido avances. Por lo tanto, ni entendemos ni compartimos la decisión que ha tomado la empresa.
El Ejecutivo Foral reitera su apoyo a los trabajadores y se compromete a redoblar los esfuerzos para encontrar un proyecto que garantice el futuro de la planta.
Hay varios proyectos industriales en una situación avanzada. Sabemos que al menos uno de ellos iba a dar una contestación en las próximas semanas. No le habíamos pedido a la empresa 6 meses. Le habíamos pedido incluso ir viéndolo cada 15 días si había avances.
El comité de empresa ha trasladado la noticia a los trabajadores esta mañana en una asamblea de urgencia, llegado cuando parte del comité de empresa viajaba hacia Bruselas, donde mañana se reunirán con varios comisarios europeos. La plantilla reclama unidad ante el inicio de la negociación del ERE y avanza movilizaciones para mañana mismo.
Bueno, pues enorme decepción, evidentemente, entre la plantilla. Veremos a ver cuál es esa negociación del ERE, cómo se negocia. Mientras, educación aquí en Euskadi impulsa una transformación de los comedores escolares con una inversión de hasta 20 millones.